Libro de Salmos 119. Salmos 119. Empezando en el versículo 49. David nos va a enseñar en el mensaje de hoy que cuando tú estás bien con Dios, caminando con Dios en consagración y con gozo, es normal cuando otras personas deciden burlar de ti. Caín era tan furioso con su hermano Abel que lo mató. Normalmente no es tan grave, pero cuando vienen contra ti con sus burlas y sus críticas, puede doler mucho. Hasta su propia esposa burlaba de David. Segundo Samuel 6:18, y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. David estaba muy entusiasmado por traer el arca, y volvió luego David para bendecir a su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo, esa es su esposa, diciendo, ¿cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de su siervo? ¿Cómo se descubre sin decoro un cualquiera? David estaba celebrando, pero su esposa lo tomó mal. Entonces David respondió a Mical, fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová. Y aún me haré más vil que esta vez. Ya tenemos una canción sobre esto. Me haré más vil aún. Y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. David adoraba a su Dios con todo su corazón, y su propia esposa se burlaba de él. Pero David lo tomó con calma. En vez de enojarte, hermanos, con los burladores, a veces más correcto sentir un poco de lástima por ellos. Mical pagó bien caro por su indiscreción. Pero eso es lo que pasa en muchas veces en las Escrituras. Aprendimos en el libro de Génesis que Ismael burlaba de su hermano Isaac. Génesis 21:9. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz, Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Isaac fue el hijo de la promesa, Ismael no, y por esto había un poco de conflicto. Y sabemos que los hermanos de José se burlaban de él, llamándolo el soñador. Mira, ahora viene el soñador. Ellos en el principio eran más como Caín, deseando matarlo por la envidia. Y Moisés también tenía que aguantar mucho, negando los lujos del mundo para seguir el pueblo verdadero de Dios. Si alguien quiere leer en Hebreos 11, 24 a 26. Gracias, Fanny. Escogiendo antes ser maltratado, volado. Hermano, hermana, si vives fiel a tu Señor, si hables de la bondad de tu Dios con otros, como Cristo nos ha mandado, tarde o temprano, se van a burlar de ti. Se van a burlar de ti. Si tú crees en Génesis, la manera en que Dios hizo el mundo, y hablas de esto, de lo que dice Génesis, pues se van a burlar de ti si sean cristianos o no cristianos. Yo tengo amigos que van cada fin de semana a Spectrum aquí en Irvine para evangelizar a los musulmanes. Y ya conocen muchos musulmanes allá, son de la iglesia Compass, se van con jóvenes evangelizando a los musulmanes, y los musulmanes dicen, pues ustedes creen en tres dioses. Y los jóvenes dicen, no, tienen que entender la doctrina de la Trinidad, dice, hay un Dios, pero hay tres personas, y se explica muy bien, y ellos dicen, no, ustedes creen en tres dioses. Y tus tres dioses son Padre, Hijo y María. ¿Y de dónde sacan esto? Pues está en su Corán. Entonces, si vas a hacer algo en serio, van a volar de ti. Ok, con esa introducción podemos ir al segmento del Salmo hoy. 49. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Aquí David nos enseña la fuente de su confianza. Cuando estaba bajo ataque, es que estaba bien familiarizado con las promesas de Dios. Y cuando vino a Dios, vino con unas de las promesas de su boca. Pero Señor, dijiste que siempre estaría a mi lado, acuérdate de esto. Dijiste que iba a guiarme, protegerme, confirmando a tu pacto. Acuérdate de esto, Señor. Eso era su manera de orar. A Dios le encanta cuando vengamos a Él con su propia palabra, rogándole a recordar lo que Él ha dicho. Y nosotros tenemos aún más material que David. Nosotros tenemos las promesas, por ejemplo, de Isaías 41:10, que dice, no temas, Dios hablando, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Esta parte en sí es suficiente. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. O del Nuevo Testamento, cuando luchamos con las tentaciones, 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. La persona que está luchando con una tentación, un vicio, algo semejante, puede decir, Señor, acuérdate lo que me dijiste aquí, hay una salida. ¿Dónde está la salida? Pero para rogar conforme a estas promesas, tenemos que estar familiarizados con estas promesas. Y esto implica una cierta cantidad de estudio y de preparación. Versículo 50. Ella, cuando dice ella, está hablando de la palabra, ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Esto tiene dos sentidos. Primero, la nueva vida ha venido por medio de la palabra. A veces se ve personas, hasta que vienen a la iglesia, realmente no tienen interés, pero están pegados por algo de la palabra y tienen vida. Primero de Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia de la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal, no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Aquí está, siendo renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra. La palabra viene a la persona que ni está regenerada y produce algo milagroso de Dios que vive y permanece para siempre. Pero también cuando estemos desanimados, la palabra puede venir con poder y llenarnos otra vez con el gozo y el entusiasmo de nuestra relación privilegiada. Deuteronomio 31:8, si alguien quiere leer.
Delante de ti, él estará contigo, no dejará ni te desamparará.
Amén. Gracias, Diego. Y Jehová va delante de ti. Él estará contigo. Es una promesa. No te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. No tengas miedo. O en el Nuevo Testamento, Romanos 8:38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Esto viene animándonos. Pero cuando vienen los burladores, puede ser grave. Ahora vamos al texto principal 51. Los soberbios se burlaron de mí. No, los soberbios burlaron mucho de mí. Mas no me he apartado de tu ley. Como hemos visto, estos soberbios a veces son personas de afuera. Pero también pueden ser cristianos, otros cristianos, o hasta personas de tu propia familia. Pero si se burlan de ti por tu relación con Dios, esto realmente es por la soberbia, y es una soberbia peligrosa. Y hemos visto cómo la esposa de David no pudo tener hijos, con la implicación de que esto pasó porque ella burlaba de David en su entusiasmo por el Señor. Los hermanos de José también se pagaban duro por su maltrato. Así que cuando la gente se burla normalmente, no es correcto responder con enojo, sino con calma, tratando de enseñar. Uno dijo a San Pablo, hemos visto varias veces, pero cuando San Pablo estaba predicando, presentando la verdad, uno dijo, ¡estás loco! Hechos 26:22, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas de los profetas. Y Moisés dijeron que había de suceder, que Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Pablo simplemente estaba presentando la verdad con ánimo, diciendo él estas cosas en su defensa. Festo, que era un rey, a gran voz dijo, ¡estás loco, Pablo! Las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Si eres un hermano sin experiencia, puedes sentir la tentación de irritarte cuando se burlan de ti. Eso pasa a veces con los nuevos. Pero San Pablo nos ha mostrado una manera más excelente de responder con calma, cuidadosamente enseñando la verdad. 52. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. David siempre regresaba a la realidad de la palabra, la fe, y no la confusión de lo que vio con sus ojos. Y por supuesto nosotros tenemos aún más material de consolación, teniendo ya toda la Biblia. Cristo dijo en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero tienes que tener estas palabras grabadas en tu corazón. No te puedes presumir que siempre tendrás tu Biblia a tu lado, o tu teléfono, o tu computadora. Muchos aquí en los Estados Unidos dicen, pues siempre lo voy a tener algo aquí para ayudarme. Yo conozco una hermana, muchos de ustedes conocen a ella también, y está en un lugar difícil en este momento, en que no tiene acceso de nada de esto. Ni teléfono, ni computadora, ni una Biblia completa. Y por lo tanto, ella tiene que emplear todo lo que está grabado en su corazón. Y así ha sido durante de los siglos de las persecuciones de la iglesia. Hay hermanos en el mundo que han tenido que vivir años separados de sus Biblias. Pero normalmente tenían mucha palabra grabada ya en su corazón. Y tenían que vivir por eso. 53. Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. En el tiempo en que vivimos, si uno está realmente cerca de Dios, informado de la palabra, va a ver en todos lados horror por lo que está pasando. Cuando los que borran de ti son otros hermanos o miembros de tu propia familia, ojalá, por la providencia de Dios, van a recibir una corrección y tarde o temprano encontrar el perdón. Pero cuando vienen los ataques de los de afuera, que jamás vienen a Cristo, es mil veces más espantoso. Porque ellos, burlando de ti, ellos están intensificando su condenación. Dice en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúse creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esta es la enseñanza de Cristo Jesús, que estas personas tienen la ira de Dios morando sobre ellos como nubes negras. Y es cada vez más intensa. Por esto sería más correcto sentir algo de lástima por ellos, en vez de la rabia. Cristo dijo que ellos van a dar cuenta por cada palabra que hablan en contra de él. Mateo 12:36, si alguien quiere leer palabra de Cristo. Gracias, Walter. Y Cristo va a tomarlo muy, pero muy personalmente. No como que eran ataques en contra de ti, hermano, sino en contra de él mismo. Aprendimos esto cuando Pablo estaba atacando a la iglesia en Hechos 9:3. Vino Cristo a él, dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Pablo estaba persiguiendo a los hermanos. Pero Cristo preguntó, ¿por qué me persigues a mí? Lo que se hace, bueno o malo, a los hermanos de la fe, en el juicio será tomado como bueno o malo hecho a Cristo. Esto aprendimos también en Mateo 25:44. Entonces también ellos le respondieron diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos mis pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Nosotros somos el cuerpo de Cristo en el mundo, y lo que hacen a nosotros, volándonos, ayudándonos, Cristo va a decir, se hicieron a mí. Así que cuando se burlan de ti por ser cristiano. No es necesario para ti, hermano o hermana, tomarlo personalmente. Hay otro que va a juzgar tu causa. Y él sí ha prometido tomar todo muy, muy personalmente. 54. Cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa donde fui extranjero. Conociendo la vida de David, a veces tenía que huir de su tierra por diferentes peligros, pero esto se puede aplicar a nuestra vida entera. El cristiano maduro va a realizar que este mundo no es su hogar, que solamente está pasando por aquí. Y aunque puede aprender a vivir contento en todo, su hogar verdadero es otro. Y estos estatutos serán como sus cánticos, ayudándole a vivir contento en estas tierras extrañas. 55. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Hay muchos que hablan de Dios cuando otros están presentes. Esto fue la práctica de los fariseos, hacer un gran espectáculo en frente de otras personas. Pero el hermano sincero va a acordar de Dios cuando está solo, en la noche, cuando nadie más sabe que está entrando en sus devociones. El cristiano sincero y verdadero será fiel a Dios, aun cuando nadie más está en su presencia, porque sabe por fe que Dios siempre está presente, observando todo lo que piensa y todo lo que hace. Versículo 56, el último de este segmento del Salmo. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Cuando uno ya tiene la costumbre de caminar con el Señor fielmente, las bendiciones vienen más y más. Cristo dijo en una parábola, porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que tiene, al que no tiene aún lo que tiene, se le será quitado. ¿Qué quiere decir esto? Caminando con el Señor, se gane más y más. Pero luchando en contra de la palabra, se pierda más y más. Para algunos esto es difícil entender en las parábolas. Entonces quiero abrir un poco la misma parábola en Lucas 19, 18, ya llegando al fin. Dice, vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. Porque tuve miedo de ti por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y siegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse, que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? En el tiempo de Cristo los bancos pagaban intereses. Pero es diferente ahora. Hay un engaño en proceso. Pero eso es otro tema. Y dijo a los que estaban presentes, quitarle la mina y darle al que tiene 10 minas. Ellos dijeron, Señor, tiene 10 minas. Ellos estaban confundidos. Señor, él ya tiene 10 minas. No, quita la mina y da al que tiene 10. ¿Por qué? Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará. Mas al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. No está hablando de asuntos económicos, está hablando espiritualmente. La persona que vive en la obediencia va a tener más obediencia. La persona que entra en la perversión tendrá más y más perversión. La vida santa producirá más y más bendición. Y la vida malvada producirá más y más malicia. Esto estaba evidente en Romanos 1. En Romanos 1, casi estamos llegando al fin, pero en Romanos 1, 28, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, es que eran personas entregadas a la idolatría, al Dios verdadero no quería nada que ver. Y tenemos personas así en todos lados ahora. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. ¿Qué está diciendo aquí? Por consecuencia de un pecado, no queriendo conocer a Dios, recibieron muchos pecados como consecuencias. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de maldades, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Primero no querían conocer a Dios. Entonces, como consecuencias, si tenían un poco de espiritualidad, perdieron todo. Y ahora están entregados a toda forma de maldad. Y no solamente estaban, practicaban, pero les encantaban observar a otros, ayudar a otros a hacer el mismo. El castigo de una forma de pecado es simplemente más pecado. Más pecado. Y la maldición que viene con él. Conclusión. En este pasaje, David nos ha enseñado que cuando la gente viene burlando de nosotros, es mejor responder con calma. Y con la humildad, sabiendo que será terrible para ellos. Y que todo lo que pasa viene por medio del plan de Dios. Como pasó con David en otra ocasión. Cuando uno salió maldiciendo a David en un mal momento y los hombres de David querían tomar una venganza, David respondió con calma, interpretando todo por medio de la soberanía de Dios. Último texto, está segundo de Samuel 16:10. Si alguien quiere leer unos dos, tres versículos.
Y el rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarvia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos, he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida, cuanto más ahora un hijo de Benjamín, dejadme que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirar a Jehová mi aflicción y le dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy.
Amén. Gracias, Melvin. El hombre vino maldiciendo a David. David tenía a alguien que pudo matarlo. Dice, ¿por qué esto está pasando? Pues, ¿eso es el plan de Dios? Dios dijo, maldiga a David. Entonces, si alguien viene burlando de ti, puedes preguntar, ¿por qué Dios me está mandando a esa persona ahora? Muchos hermanos jamás compartan su fe con otras personas. En muchos casos, porque tienen miedo de los burladores. Pues no voy a hablar, van a burlar de mí. Pero cuando los burladores vienen, no es gran cosa, hermano. Es fácil responder con calma, con cordura, con un poco de preparación. Hermano, los testigos de Jehová aprenden esto. Yo estuve hablando el sábado pasado con un testigo de Jehová y él dijo, no, pues si nosotros exaltamos y se llevan a un cuartito y enseña que no puede responder así. Los mormones aprenden esto. Yo conozco muchos mormones que tienen un dominio propio y después de ser misioneros se van tomando lugares poderosos de negocios. ¿Por qué? Porque pueden controlar a sí mismos en frente de toda forma de burla. Y ellos ni están propagando la verdad. Han aprendido el dominio propio y ni tienen la verdad. Ojalá nosotros también podemos aprender el dominio propio en frente de todo para vivir como obedientes. Obedientes que tienen la verdad valiosa y no una perversión humana. Bueno, si es tu deseo aprender este dominio propio de los maduros, puedes pasar en unos momentos y queremos orar por ti. Oh Padre, te damos gracias que siempre hay algo nuevo en este salmo, y especialmente en la vida de David, Señor, hombre según tu corazón. Sí tenía sus problemas, pero aprendió el dominio propio. Aprendió no exaltarse, sino ver todo como algo que venía de tu mano. Ayuda a nosotros, Señor. Extender, Señor, tu reino a otros, Señor, hablar con otras personas, personas de nuestras familias, de nuestros trabajos. Ayúdanos, Señor, a compartir tu palabra en tiempos en que la gente realmente burlan mucho. Hay musulmanes, hay sectas, hay ateos, Señor, que quieren burlar de nosotros. Ayúdanos, Señor, a no vivir en temor de esto, sino hablar abiertamente y defender la fe. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí un ratito si hay oración.